Constitución ya tiene ley de amnistía, y saludamos al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, Hassan, un saludo a todos allá.
Pues aprovecho de una vez, felices Pascuas, y después hablamos del feliz año. Ya hablamos esta mañana con el abogado Enrique Santiago de las FARC, contándonos más o menos cómo había transcurrido este proceso de debate y de aprobación por el mecanismo del Fast Track de esta ley de amnistía en el Congreso. Quisiéramos conocer por parte del Gobierno Nacional cómo se sienten ustedes.
Pues ese fue un paso muy importante, Hassan, porque uno de los compromisos que teníamos en el gobierno, en el punto 6, de las primeras cosas que deberíamos hacer era justamente pasar esta ley de amnistía. Entonces yo creo que hay un mensaje muy fuerte de cumplimiento del gobierno, de compromiso con la paz, y me parece que ahora le toca a las FARC cumplir su parte.
¿Qué va a pasar con el tema de los milicianos?
Con el tema de los milicianos va a pasar lo siguiente: en el acuerdo, sobre todo en la llamada renegociación, el segundo acuerdo, quedó perfectamente explícito que las FARC deben entregar los nombres de todos sus milicianos con los listados. Entonces, ¿qué ocurre? Que entrarán las zonas y ahí nos entregarán los listados por bloque, por frente de sus miembros, incluyendo los de sus milicianos, para que esos también hagan el tránsito a la legalidad y salgan de la guerra.
Entra entonces ahora a operar, señor comisionado, la ley, la Justicia Especial para la Paz, pues que eso tendrá que tener, por supuesto, en el Congreso una norma. Muchas de estas personas que de pronto hayan incurrido en delitos graves tendrán que someterse a esta Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo hacer, comisionado, para que ahora no todo sea culpa de los muertos? Para que no empiecen a decir, no, es que quien narcotraficaba en las FARC era Martín Caballero, no, es que el que secuestraba en las FARC era el negro Acacio, y terminen, digamos, evadiendo responsabilidades.
Es una buena pregunta. Simplemente para recordarles a los oyentes qué es lo que ha ocurrido. En el día de ayer el Congreso aprobó la ley de amnistía, que cubre lo que podríamos llamar los delitos básicos clásicos de asonada, rebelión y algunos conexos. Esa es una cara de la moneda, eso pasa en todos los conflictos, para que haya una seguridad jurídica que le permita a los miembros de una guerrilla dar el paso, reintegrar a la vida civil, reintegrarse, en fin. Y en este momento era especialmente importante para que las FARC entren a las zonas. Pero la otra cara de la moneda es que hay toda una serie de delitos no amnistiables. Yo creo que la innovación de este proceso justamente es que se establece un tribunal y se negocia en la mesa una serie de delitos que se decimos no son amnistiables, por si hay que responder. Pues la pregunta es la suya, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y quién va a responder por esos delitos? Pues quien tenga la responsabilidad principal. Usted dice, oiga, y ahí no hay el riesgo que digan que no, que eso fueron los antecesores, que ya nadie está en vida. Pues es algo que tendrán que decir los magistrados, por supuesto, pero me parece difícil que quienes tienen responsabilidad en la organización hoy no terminen asumiendo una parte de esa responsabilidad.
Sí, doctor Jaramillo, aprovechamos también para preguntarle desde el gobierno cómo han tomado estas denuncias que ha hecho el gobernador Luis Pérez respecto a las posibles irregularidades en zonas de preagrupamiento en Antioquia, respecto sobre todo a ingesta de licor y posibles casos de prostitución.
Bueno, otra vez para explicarle a sus oyentes qué ha ocurrido. Luego del resultado del plebiscito, pues evidentemente se paralizó todo. No podíamos proceder con el ingreso a las zonas porque teníamos que volver a La Habana a negociar las observaciones que hicieron los representantes del no. ¿Qué se hizo mientras tanto? Mientras tanto se establecieron en el país unos puntos de preagrupamiento de las FARC para manejar esta situación temporal que hasta ahora se comienza a resolver. Lo que sigue es su entrada a las zonas con el mecanismo de monitoreo y verificación, una diferencia muy importante. Hoy el mecanismo de monitoreo y verificación que encabeza Naciones Unidas, que incluye a hombres del ejército, y la policía y a hombres de las FARC entrenados en monitoreo, no están desplegados en esos puntos porque no les corresponde estar en las zonas. El gobernador ha hecho unas denuncias serias que hay que tomar muy seriamente. Este es el gobernador de Antioquia. Y hoy va a haber unas visitas por parte del mecanismo con gente de la gobernación a cuatro puntos en Antioquia para ver qué es lo que está ocurriendo. Por otra parte, también hay que decir que nosotros mantenemos una comunicación fluida con los alcaldes, y varios alcaldes tienen, digamos, otras versiones. Dicen que las cosas se están desarrollando de manera normal, disciplinada. Entonces esperemos a ver cuáles son los resultados de las visitas del mecanismo.
Doctor Sergio Jaramillo, el gobernador de Antioquia tiene planeada una visita hoy a estas 11 zonas de preagrupamiento. ¿Va a poder ir o no? Ayer las FARC dice que no. ¿El gobierno va a ser intermediario para que pueda hacer esa visita?
No, mire, el gobernador de Antioquia es el gobernador de Antioquia y él puede ir a donde le plazca en su departamento. Y eso es lo que van a hacer hoy. Van a visitar cuatro puntos acompañados por el mecanismo, incluyendo a nuestros propios oficiales. Otra cosa es el campamento mismo donde están preagrupadas las FARC. Lo que se acordó ahora, incluso para las zonas, es que a las zonas puede entrar las autoridades civiles cuando quieran, en coordinación con el mecanismo. Y eso es lo que podrán hacer hoy en sus visitas. El gobernador, vuelvo a insistir, puede ir a donde quiera en su departamento. Otra cosa son los campamentos mismos de las FARC, donde solamente, según lo acordado, pueden entrar los miembros del mecanismo. Pero estamos hablando de lo que es un campamento, es decir, un lugar que no tiene más de unos 200, 300 metros cuadrados, y donde están ubicadas la guerrilla misma, no las zonas a su alrededor.
Otro tema bien interesante, y me gustaría conocer su opinión. ¿Críticas siguen siendo válidas? ¿Las consideran ustedes que tienen, viniendo de donde vienen, de Human Rights Watch, de esta organización, pues un criterio también de peso?
Pues mire, Human Rights Watch hace su trabajo que le corresponde como organización de derechos humanos. Nosotros tenemos unas diferencias. En primer lugar, lo que es posible hacer una transición de un conflicto a la paz. No estamos en una situación de normalidad, y por eso hay que tomar unas medidas en el marco de la llamada justicia transicional, que en general Human Rights Watch no comparte, pero es lo que se ha hecho en todas partes del mundo donde se termina un conflicto. Luego hay unas observaciones particulares, por ejemplo, sobre la tipificación de los delitos, que yo creo que tienen respuesta y tendrán aún respuesta más precisa cuando se desarrolle la jurisdicción especial para la paz. Tenían también unas observaciones sobre la libertad condicionada, que yo creo que a esta se respondió con unas modificaciones que se le hicieron a la ley, de manera que, por ejemplo, nadie puede salir de la cárcel en libertad condicionada si no ha cumplido al menos 5 años de pena. En fin, y en general, si uno mira el tipo de observaciones que normalmente hace Human Rights, a mí me pareció que era algo, digamos, de un tono cuidadoso, lo que demuestra que lo que se ha presentado en la ley es razonable.
Comisionado Jaramillo, a esta hora lo está escuchando justamente aquí en la FM el señor José Miguel Vivanco, y me parece que a él también le interesaría, porque nos está acompañando en este momento en línea y en esta respuesta, le interesaría lo que usted tenga para decir. Es que hay una paradoja, y es que el mismo día en que se aprueba el tema de la ley de amnistía para el tema de las FARC, Joshua Mitrotti, que es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, advierte de un limbo jurídico para miles, para cerca de 14.000 ex paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz. ¿Se va a hacer algo para solucionar ese limbo jurídico?
Yo creo que la expresión del limbo jurídico no es precisa. Que hagamos un poquito de memoria. ¿Qué ocurrió en el caso de los paramilitares? Lo que ocurrió es que nunca se logró establecer una figura que le diera seguridad jurídica a la mayoría, no a quienes han cometido delitos graves, para eso se hizo la ley principal, sino a la mayoría de los hombres de esas, las autodefensas, que se desmovilizaron. Se intentó con la ley de justicia y paz introducir un artículo que se cayó, luego se intentó utilizar la figura del principio de oportunidad, tampoco funcionó. Y en el año 2010 se pasó la ley 1421, que sí le daba seguridad jurídica, pero le ponía unas condiciones, que tenía que contribuir a la verdad, etcétera. Yo entiendo que la dificultad, más que no tener un marco jurídico, está en ciertas cosas que no se han podido resolver hasta el día de hoy. Por ejemplo, la prohibición que introdujo en la reforma constitucional, el artículo 122 en el 2009, de que cualquier bien persona que haya participado en estos grupos armados pueda ser contratado por el Estado, etcétera. Es decir, hay unas limitaciones que aún existen, en particular laborales, que dificultan la reincorporación de estas personas, y yo creo que eso es lo que tiene en mente el consejero de reincorporación. Pero un marco jurídico existe, que es la ley 1421.
7:34 de la mañana. Pues, alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, un feliz año, muchos éxitos en el 2017 y muchas gracias, como siempre, por la gentileza con los oyentes.
No, muchas gracias a ustedes, y ahora que estamos a 2 días de terminar el año, no, un año que fue difícil en el mundo, con muchas noticias de mucho tipo, pero no olvidemos, digamos, la gran noticia que tuvimos en Colombia, que es que después de 50 años se terminó el conflicto.
Sin lugar a dudas. De nuevo, muchas gracias.
Bueno, un saludo.
Saludamos también a esta hora y le agradecemos que nos haya esperado unos minutos al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Castán. El gusto es mío.
Estábamos aquí en esta conversación, usted alcanzó a escuchar unos minutos con el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, sobre esta ley de amnistía que fue pues aprobada el día de ayer en el Congreso y sobre la cual ustedes en Human Rights Watch han tenido unos reparos y, como siempre, argumentados. ¿Cómo le parece esto que acaba de pasar en Colombia?
Me parece que la ley de amnistía está plagada de efectos, sigue con serios efectos, y va a permitir que violadores de derechos humanos, tanto de la FARC como agentes del Estado, se aprovechen de esta norma y logren amnistiar delitos que bajo ninguna circunstancia pueden ser amnistiados. El propósito, desde el punto de vista filosófico, lo que aquí se persigue es algo que nosotros compartimos, y es amnistiar a aquellos miembros específicamente de la FARC que hayan hecho parte de este movimiento, pero que no estén comprometidos en violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, los defectos son tales que lamentablemente va a permitir que se cuelen violadores a derechos humanos. Hay una serie de promesas vacías en la ley, como por ejemplo la figura de la sustracción de menores o ejecuciones extrajudiciales. Y cuando digo promesas vacías, lo digo porque no están tipificadas esas acciones, esas conductas, como delitos en el Código Penal colombiano. Por lo tanto, hay personas que pueden, nosotros, usando simplemente el sentido común, nosotros todos entendemos que han cometido ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, el homicidio en persona protegida, que duda cabe que es una ejecución extrajudicial. Pero la ley no dice que el homicidio en persona protegida está excluido de la amnistía, dice la ejecución extrajudicial. Esto podrá sonar un problema técnico, es que no es técnico. Es un problema esencial, es una garantía central del derecho penal, que tiene que ver con el principio de legalidad. A nadie lo pueden castigar, procesar, imputar una conducta que no esté debidamente tipificada en el código. Y se pudo haber corregido esto de una manera muy sencilla, en el trámite, en la discusión del Congreso, haber dicho, donde dice ejecución extrajudicial, entiéndase homicidio agravado u homicidio en persona protegida, para que quede con toda claridad establecido que aquellos que hayan cometido esta conducta y han sido condenados o estén siendo procesados por homicidio agravado o homicidio de persona protegida, no pueden optar a una ley de amnistía. Pero no solo hay estos defectos.
Pero
hay
escúchame, en ese caso entonces, un abogado con cierta habilidad podría decir, mire, a mi defendido, que es un militar procesado por falsos positivos, no lo pueden juzgar por eso, porque ese delito sencillamente no existe, no está tipificado.
Y no se requiere ser un abogado estrella, requiere simplemente haber cumplido con el segundo año en la Facultad de Derecho, donde le enseñan a uno en qué consiste el principio de legalidad, la tipicidad, la antijuridicidad, es decir, una serie de conceptos básicos del derecho penal, digamos que puede ser invocado por cualquiera y sostener, mire, yo tengo este derecho porque a mí no se me procesó ni se me está procesando por ejecuciones extrajudicial. Hay cosas todavía más graves. Hay delitos que conocemos que han cometido la FARC, como por ejemplo el aborto forzado o la esclavitud sexual. Esas figuras, esas conductas no están explícitamente incluidos en el listado. Lo que está incluido son unas referencias genéricas como formas de violencia sexual, le estoy citando literalmente, o privación grave de la libertad. Entonces, tendremos que implorar al Todopoderoso que los jueces entiendan que el aborto forzado es una forma de violencia sexual o de esclavitud sexual. No sé si me explico, porque lo que está excluido, lo que dice literalmente en el listado de figuras que no pueden optar a la amnistía es formas de violencia sexual, no aborto forzado.
El Código Penal colombiano se quedó corto en la cantidad de delitos que tenía incluidos, y como la guerra nuestra se excedió con todos los delitos posibles, entonces habrá delitos que, como no están en el Código Penal, pues no podrán ser procesados ni guerrilleros ni algunos
militares. Pero Yamid, aquí se lo quiero preguntar yo también, ordinaria, porque eso es una jurisdicción especial, que es una jurisdicción con una órbita distinta, con unos parámetros y unos jueces distintos, y que precisamente por eso no se podrían comparar la justicia ordinaria con los códigos actuales con lo que se va a aplicar en esta justicia especial para la paz. ¿Es eso cierto?
No puede ser cierto, porque mire, aquí en la negociación en La Habana optaron por la creación de todo un tinglado jurídico que les permite nombrar jueces, crear una jurisdicción especial con figuras de delitos concretas, con unos procedimientos especiales, en fin. Pero todo esto tiene que estar ajustado a normas esenciales, básicas, de lo que es un proceso justo, de lo que es un proceso, digamos, un debido proceso legal para aquellas personas que se sometan a esta jurisdicción, y no simplemente entrar al reino de la arbitrariedad, del capricho, de la interpretación de unos jueces que no tienen los parámetros claros. Yo le doy otro ejemplo. Está excluido explícitamente de la figura del crimen de guerra sistemático. Bueno, ¿qué ocurre con el crimen de guerra que no fue sistemático? O que no se pueda probar que se cometió de una manera sistemática. Ese sí se puede amnistiar. Y eso es gravísimo. O sea, estamos hablando de algo realmente de una magnitud extraordinaria. Digamos, la ley reconoce entonces que el crimen de guerra puede ser amnistiado, fíjese. El primer párrafo de la ley dice que no se podrán amnistiar violaciones a derechos humanos. Pero luego, cuando especifica las conductas, habla de crimen de guerra sistemático. ¿Pero por qué agregarle ese apellido? ¿Por qué sostener que solo el sistemático? ¿Se da cuenta usted la gravedad que tiene esto? Mañana un grupo de delincuentes, y me estoy refiriendo tanto a agentes del Estado como guerrilleros, podrán decir, sí, nosotros cometimos este crimen, y es un crimen de guerra, no cabe duda alguna, pero no fue cometido de una manera sistemática, por lo tanto, podemos optar nada menos que a la amnistía.
La organización ha estado siempre muy pendiente de que no exista impunidad en el caso de los falsos positivos. Pero al tratarse de un proceso de paz, ¿Cómo hace uno o cómo haría el gobierno para venderle a la sociedad colombiana que los militares que cometieron delitos de falsos positivos deban continuar con sus condenas, pero por el otro lado pues va a salir una gran cantidad de guerrilleros libres? O sea, ¿cómo hacer que la sociedad colombiana pueda entender eso? ¿No le parece que en este momento, cuando se trate de un proceso especial de paz, debe aplicarse un estándar diferente?
No creo. Esa nunca ha sido el compromiso del gobierno ni de las Fuerzas Armadas. La doctrina oficial de las Fuerzas Armadas colombianas es que aquellos que han cometido violaciones a derechos humanos son algo así como manzanas podridas, que han incurrido en conductas reprochables y ajenas a lo que es la doctrina y las políticas de las fuerzas militares, y que las fuerzas militares no protegen a esta gente. Esa es la línea oficial. ¿Qué duda cabe que los falsos positivos son realmente crímenes horrorosos, donde por cuenta de promociones, vacaciones, ascensos, se inventaban guerrilleros y se daban de baja y mataban a sangre fría a civiles inocentes? Que esas personas, de acuerdo a esta ley, que han transcurrido más de 5 años en prisión, en privado de la libertad, ya sea procesados o condenados, puedan optar de inmediato, de acuerdo a esta ley, a la libertad condicionada. Eso es lo que permite la ley. Y una libertad condicionada, entre paréntesis, que viola las normas elementales de la libertad condicionada en Colombia, porque de acuerdo a la norma general colombiana y la que existe en el resto del mundo, si alguien está gozando del beneficio de la libertad condicionada y comete un nuevo delito, se le revoca de inmediato la libertad condicionada. Acá no hay esa disposición, ni tampoco la obligación de presentarse ante un juez. O sea, los riesgos de fuga son enormes.
Uno lo escucha a usted, y perdone interrumpirlo, y se lo digo a nivel de preocupación personal. Viendo lo que usted explica, como lo plantea, la única pregunta que me surge es: ¿usted esto le ve sostenibilidad? Es decir, en un país que sabemos está polarizado, que netamente está dividido frente a quienes apoyan la negociación y el proceso, y hay otro sector igual de grande que se manifestó en el plebiscito y que dijo: no estamos de acuerdo con este proceso como se llevó adelante. Usted sabe que el papel lo aguanta todo, pero otra cosa es la aplicación y la sostenibilidad. ¿Usted esto lo ve sostenible?
Mire, todo depende de dos o tres factores. El primero, yo no pierdo la fe en que los magistrados de la Corte Constitucional colombiana rompan los límites que la normativa les ha impuesto y se pronuncien sobre el fondo, no solo sobre la forma, sobre el fondo, y hagan las objeciones y correcciones que corresponda de acuerdo a derecho a esta normativa en una revisión constitucional. Recuerde usted que el gobierno ha querido limitar la revisión, el examen de la Corte Constitucional a cuestiones, a vicios de forma, nada más. Yo espero que la Corte defienda su fuero, defienda su jurisdicción y competencias y defienda su razón de ser para revisar justamente estos defectos con los que cuenta la ley de amnistía. Le doy otro ejemplo: el reclutamiento de menores. El reclutamiento de menores, dice la norma, está excluido de la ley de amnistía, pero solo si se trata de reclutamiento de menores de 15 años. Es decir, si usted puede demostrarle al tribunal que participó en el reclutamiento de menores de mayores de 15 años, el niño de 16 años, ese delito puede ser amnistiado. Si es de menos de 15 años, no puede ser amnistiado. pero mayores a los 16 años, y pues le comprueban que es responsable de esa conducta y puede ser emitido. Y usted se preguntará, ¿qué dice la ley colombiana al respecto? La ley colombiana dice que reclutamiento de menores de 18 años es el 18 años. Aquí, sin embargo, han bajado a 15 años, con suerte son 15, pudo haber sido 12, pero lo negociaron 15, y hacen una referencia a una disposición del Tratado de Roma para defender esta norma, pero esta norma, esta figura, este límite de los 15 años, no corresponde a la legislación colombiana ni al resto de la normativa internacional que considera menores cualquier persona que tenga menos de 18 años.
Pues realmente muy preocupante todos los puntos que ustedes están resaltando de lo que es esta ley de amnistía. Y pues no sé si en la dirección en la que usted lo plantea será la Corte Constitucional la que al final pues falle de fondo, ¿no? Como dice usted, no de forma, sino de fondo. Queremos agradecerle infinitamente por estos minutos con los oyentes de la FM y aprovechar y desearle un feliz año. Gracias de nuevo.
Muchísimas gracias, Hassan, por esta oportunidad. Igualmente, un feliz año para todos.
7:49 de la mañana. No sé, Yamit, qué impresión le queda después de escuchar a un hombre que es muy juicioso en la tarea de hacer estas apreciaciones, que nadie puede catalogar que Human Rights Watch o que José Miguel Vivanco es que están casados con una ideología o con otro, no. Ellos son independientes, hacen unos estudios serios, sustentados, hacen sus reparos y los hacen de forma argumentativa. Y pues lo que nos acaba de relatar frente a la ley de amnistía, pues no es cualquier cosa, Yamit.
Yo quedo muy preocupado porque, aunque el gobierno ha dado sus explicaciones y ha dicho que no es posible que haya impunidad, sobre todo porque Colombia ha suscrito compromisos internacionales, qué sé yo, a la luz del Estatuto de Roma, pues el señor Vivanco escuchó una buena parte de la explicación de Sergio Jaramillo, el alto comisionado, y sin embargo no queda tranquilo. No queda tranquilo porque hay ciertos puntos que él considera difusos, en los cuales un abogado con una mínima formación podría lograr que su defendido, ya sea un guerrillero, ya sea un militar comprometido en graves violaciones, pues lo pueda sacar de la cárcel o lo pueda evitar que vaya a la cárcel, básicamente porque nuestro Código Penal se quedó corto en la lista de delitos que se cometían en Colombia y no incluye un montón de delitos que...
Ejemplos de reclutamiento también, ¿no?
Que se cometieron en el contexto del conflicto. Entonces, quedó muy preocupado por una razón muy simple, porque cada vez que a estos señores les dicen, no, es que esos de Human Rights Watch son como tendenciosos, critican por criticar, joden por joder, o están vendidos a una u otra facción, pues ese es un